Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Mossèn Abarcat era sensible, benhumorat i amant de la nostra llengua i de la música. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el biògraf de mossèn Joan Abarcat, Jacint Torrents, relata els fets de vida principals de l'autor dels Pastors Cantaires de Betlem, els pastorets propis de Castellar del Vallès, on Abarcat va deixar petjada ensenyant música als infants i joves i com a organista als anys previs i posteriors a la Guerra Civil.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Aquest diumenge 6 de maig, la cantata del diumenge canvia puntualment d'hora, degut a la durada especial de l'Eucaristia des de la catedral. Aquest diumenge, la cantata a les 6 de la tarda. No li perdis la pista. Recorda, aquest diumenge 6 de maig, la cantata del diumenge a les 6 de la tarda. Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:15 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarios, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Hola, joves, com esteu? Benvinguts a Ens fem sentir, el programa de Ràdio Estel on els joves sou els protagonistes. Cada setmana parlem d'un tema diferent amb un col·legi o grup i amb la companyia d'una persona que resolgui dubtes i també aprengui d'ells.
Ens fem sentir, amb Borja de María.
Molta atenció, aquest nom, Parlament Universal de la Joventut. De què va? Què consisteix? Avui parlem d'això amb... Eliana Guglielmi, presidenta del Parlament Universal de la Joventut. Bienvenida, Eliana. Gracias por venir a Radio Estel.
Muchas gracias. Bienvenidos a ustedes.
Y Claudia Rossi, de 22 años, máster, está estudiando un máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Abat Oliva de Barcelona. Claudia, bienvenida.
Gracias.
Ens fem sentir, cada dissabte a 8:15 del vespre a Ràdio Estel, amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
A la Facultat de Psicologia de la Universitat Abat Oliva de Barcelona hi ha un grup d'estudiants, el grup Psique, que reuneixen periòdicament per reflexionar sobre temes de base psicològic des del punt de vista de l'espiritualitat. Aquest curs estan treballant la resiliència i el perdó com una forma de resposta resilient. L'elecció del tema respon també al fet que alguns d'aquests alumnes van participar l'estiu passat a la reunió del Parlament Universal de la Joventut, una reunió que es va celebrar a l'agost a Pequín. La presidenta d'aquest Parlament, Eliana Guglielmi, va participar el passat 24 d'abril en la jornada anual en què aquest grup, grup Psique de la Facultat de Psicologia de la Universitat Abat Oliva de Barcelona, van culminar el curs, un grup Psique amb futurs psicòlegs. És un honor tenir a la presidenta del Parlament Universal de la Joventut aquí a Ràdio Estel, una entrevista que ens ha facilitat el grup de premsa, el servei de premsa de la Universitat Abat Oliba, i que, doncs, com a representant d'aquesta entitat d'abast mundial, ella generalment no està aquí a Barcelona, no hi viu, no hi treballa, però ha vingut precisament per aquesta trobada amb joves estudiants de psicologia. Primer de tot, gràcies per venir i explica'ns, perquè és una institució que la majoria de la gent no coneix. S'entén una mica el que és, però no s'acaba de saber. Què és el Parlament Universal de la Joventut?
Es un foro permanente de diálogo entre jóvenes de todo tipo de creencia, culturas, religiones, edades, va de los 16 hasta más o menos los 30 años. Un foro permanente de diálogo con el objetivo de que los jóvenes puedan sacar propuestas sobre los temas que acuñan más a los jóvenes, que son fundamentales en sus relaciones interpersonales con la sociedad, con la política, con la economía, con el mundo, ¿no? Con la religión, con la experiencia espiritual, para que puedan sacar propuestas y, claro, para que su voz pueda llegar a las instituciones, ¿no? A través de los canales y amigos, colaboradores, instituciones que les quieren apoyar.
¿Quién patrocina este Parlamento Universal de la Juventud?
El ente organizador es la Juventud Idente. Es una organización también internacional juvenil cuyo fundador es Fernando Riello. Es la organización que promueve el proyecto, pero la Juventud Idente propone este proyecto también a otras asociaciones, entidades, instituciones. Es decir, los miembros del Parlamento Universal de la Juventud no son solamente los jóvenes identes, son todos los jóvenes que quieren colaborar a este proyecto. Entonces, la promotora es la Juventud Idente, pero abierta a la colaboración y a la co-colaboración, ¿no? Son coprotagonistas un montón de otras realidades del mundo.
¿Cómo se le ocurre a Fernando Riello fundar este parlamento?
Él en el 81 estaba en las Naciones Unidas. Se les pidió hablar de la definición mística del ser humano en la ONU, ¿no? Fue un desafío, una aventura muy, muy grande. Y él en esa ocasión sí que empezó a pensar o a soñar una ONU de los jóvenes. Y este sueño se le quedó allí. Eran los años 80 y era un periodo muy, muy importante en la historia de las Naciones Unidas, ¿no? Y, claro, mirando a la historia, a los orígenes de la ONU, de las Naciones Unidas, y también a lo que muchas veces los adultos viven en la política internacional, él empezó a ver cuánto importante hubiera sido escuchar la voz de los jóvenes. La ONU empezó con el sueño de unos jóvenes que se empezaron a reunir, ¿no? Y a plantearse todo esto. Y tiene su larga historia. Bueno, él empezó a qué pasaría si jóvenes de todo el mundo se reunieran para sacar propuestas al mundo. Y allí se quedó. Él es el fundador no solamente de la Juventud Idente, sino de una nueva forma de vida consagrada, el Instituto I de Cristo Redentor, y esto tuvo su historia, ¿no? Y este sueño se quedó allí hasta que en los años 90 algunos jóvenes le pidieron de escribir, volvieron a este sueño y le pidieron escribir una carta donde poder fundamentar lo que sería para él una ONU de los jóvenes. Y allí él empezó a hablar de Parlamento Universal de la Juventud. El Parlamento es, claro, el órgano de las propuestas, ¿no? De las grandes propuestas de todo tipo de gobierno. Ajá. Y En los años 90 así empezaron algunos parlamentos locales, ¿no? En Italia, España, algunas veces en algunos países de América Latina, a nivel nacional y local, y se empezaron a poner las bases, ¿no? O por lo menos el método, unas líneas de fondo de este proyecto. Pero
se constituían parlamentos locales donde jóvenes hablaban.
Hablaban de los temas que preocupan más, por ejemplo, la crisis de identidad, el tiempo libre, el uso del tiempo, la duda, creer en Dios y no creer en Dios, o la amistad, el amor. No, algunos temas que, bueno, les preocupan más a los jóvenes, ¿no? Que están al tanto, ¿verdad?
En su mundo de intereses.
Sí, que tenga que ver con su vida cotidiana. Siempre desde una perspectiva, el compromiso y la experiencia personal. Es decir, no se habla de temas y se sacan decálogos, porque sabemos que los decálogos de este mundo se quedan allí y y es muy difícil reconocernos en las ideas de los demás, ¿no? Sobre todo cuando son jóvenes, porque todo el mundo opina, ¿no?, que los jóvenes muy bien, pero tienen ideales y estos ideales no encajan con el mundo, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, siempre se habla se hablaba de temas así desde el compromiso personal, desde mi experiencia, desde lo que yo estoy dispuesto a vivir, hasta llegar al año 2008-2009. Allí la Juventud Idente y también otras instituciones amigas ya tenían una red internacional, ¿no? Ya estaban en varios países y en varias ciudades del mundo. Fue así.
¿Entre ellas alguna ciudad de aquí, de España?
Sí, Madrid, Barcelona, Granada, Málaga, Salamanca, Santander. Distintas ciudades, ¿no? Valencia también, amigos que están en distintos países, ¿no? De España y también de todo el mundo. Por lo menos unos 19 países. Así les convocamos a todos, a los que nos conocían más, a los que conocían más la Juventud Idente, en una primera sesión plenaria internacional en Roma, eso en el 2009. Y allí empezamos a lanzar la idea de que este Parlamento fuera de verdad internacional y empezara a crear una red de diálogo entre todos sobre valores para una nueva civilización. Allí empezó un recorrido de verdad internacional con jóvenes de todo el mundo y no solamente cristianos y católicos, sino también no creyentes, unidos pero de unos ideales fuertes, ¿no? Que sí estaban de acuerdo a intentar leer los tratos fundamentales de una sociedad desde la comunión, la unión, el vínculo, la relación, la libertad como comunión. Es decir, empezar a coger el modelo evangélico de Jesús, humano y espiritual, esto independientemente del hecho de creer en él como Dios, ¿no? O de estar unido a la fe católica, pero sí coger este modelo para volver a leer las redes fundamentales que que tenemos en una sociedad desde la perspectiva de la unión, de la comunión, del vínculo interpersonal, porque lo que sí los jóvenes reconocían es que cada uno, independientemente de su creencia, tiene una experiencia de unión con la trascendencia y con los demás.
Efectivamente, la religión siempre está presente en todos los jóvenes.
Esto.
Sean o no creyentes. De hecho, Juventud Idente es una institución cristiana.
Sí.
Y por lo tanto, Fernando Irielo, que es así como se llama la persona que lo organizó, quiso montar parlamentos donde se pudiera hablar entre jóvenes, no necesariamente cristianos.
No necesariamente. Todo tipo de experiencia, ¿no? Es que todo el mundo, es que es bastante fácil, ¿no? Encontrarnos con jóvenes, que los jóvenes reconozcan que de verdad estamos unidos unos a otros, que tenemos un vínculo, que tenemos una misión en este mundo y que tenemos una responsabilidad común que nos une y sobre todo que cada uno aspira, tiene una aspiración a algo más, aunque le demos nombres distintos, ¿no? Que esta trascendencia, esta aspiración es la que une a todo tipo de joven.
Y por tanto aceptan que la institución en sus bases sea una institución cristiana.
Claro.
Y igualmente están cómodos.
Reconocen la potencia, ¿no?, del modelo de Cristo, independientemente del hecho de que no tengan experiencia íntima de él como Dios, ¿no?
Parlament Universal de la Juventud es un nombre que, de hecho, tampoco guarda relación directamente con la ONU. Has comentado antes que quería ser una ONU de los jóvenes. Entonces, yo que te quiero preguntar, el nombre, Parlamento Universal de la Juventud, ¿por qué razón lo habéis llamado así, a esta institución?
Primero, cuando en el Evangelio, por ejemplo, Jesús dice, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Y es espectacular como la palabra parlamento, sus orígenes son la misma parábola. Es decir, parlamento viene de palabramiento. Reunirse para, no solamente para hablar, sino reunirse para proponer al mundo, para hablar de lo que nos toca más, de nuestras vidas, para sacar propuestas al mundo. Así como, por ejemplo, Jesús, cuando tenía que explicar algo para que la gente entendiera, lo hacía en parábolas. Es decir, él no era simplemente una metáfora. Él, con un ejemplo cogido de la vida, transmitía un mensaje.
Claro.
Esto tiene que ser un parlamento.
Entendido, entendido. ¿Actualmente la ONU tiene alguna relación con el Parlamento Universal de la Juventud?
En el 2010 nos invitó a presentar y hablar y a desarrollar la primera sesión internacional que tuvo lugar en Nueva York. Es decir, después del 2009, el Parlamento empezó un recorrido para escribir una magna carta de valores para una nueva civilización. En el 2010, se desarrolló una sesión internacional con unos 500 jóvenes y la presentación del documento final fue en la ONU, gracias al observador ante la Santa Sede, que quiso escuchar el fruto de esta reunión. Así que allí se presentó esta carta magna, que tiene unos 10 capítulos, unos 10 párrafos sobre las 10 redes fundamentales en una sociedad. Por ejemplo, la red, la relación, que todo hay que mirarlo desde la relación con. Entonces, el primer capítulo, la red que yo tengo con la trascendencia. Entonces, yo como persona, con las demás personas y en primer lugar con la trascendencia. ¿Por qué? Porque allí los jóvenes reconocieron que la primera relación fundamental que tiene un sujeto humano es con algo más o alguien más. Esto depende luego de la referencia de cada uno, ¿no? Luego, la red con los demás, entonces la amistad, ¿no? La red económica, social, política, las 10 redes fundamentales que todo tipo que hay en una sociedad que puedan también fundamentar, por ejemplo, una constitución. Y esto al final era también no cogimos el modelo de la doctrina social de la Iglesia o por lo menos los jóvenes esto no lo conocían, nosotros sí, ¿no?
Sí.
Y al final reflejaba el esqueleto fundamental, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia.
Fíjate, sí. Porque este Parlamento Universal de la Juventud, ¿cada cuánto se reúne? ¿Qué actividades tiene?
La estructura fundamental es grupos a nivel local. Cada uno, si comparte, es suficiente que compartas los documentos fundamentales y puede crear un grupo o un trabajo a nivel local. Luego hay que reunirse a nivel nacional para sacar manifiestos nacionales. Y luego hay esto con la periodicidad que cada uno vea, ¿no? Lo importante es que en un país, si hay grupos distintos, se llegue a una reunión nacional que tiene que aportar un manifiesto nacional. Vale. Y luego hay la sesión internacional cada 2 o 3 años. Esto depende, cada 3 más o menos.
¿Internacionalmente cada 3 años y nacionalmente cada cuánto se reúnen estos jóvenes?
Puede ser cada año.
Cada año.
Sí.
De acuerdo. Precisamente en agosto, un grupo de jóvenes estuvo en Pekín, en China, en un plenario, en un pleno del Parlamento Universal de la Juventud. Entre ellos, Claudia Rossi, de 22 años y que está estudiando psicología en la Universidad Abad Oliva. Estamos hablando un poco de la estructura, pero yo quiero preguntarte tu experiencia personal del Parlamento Universal de la Juventud. ¿Cómo lo viviste, esta reunión plenaria con todos los jóvenes de todo el mundo?
Bueno, doncs aquesta experiència, la veritat és que jo sempre la descric que per mi va ser molt enriquidora en tots els nivells, no? O sigui, en un nivell de relacions interpersonals, per exemple, el fet de poder estar allà, no?, amb persones de diferents cultures, diferents països, diferents edats també, i poder compartir una cosa que al final, salvant una mica les diferències que hi havia entre nosaltres, doncs tots estàvem units en allò, no? Que en concret era el tema del perdó, no?
Uh-huh.
El que vam anar a treballar aquest estiu. Però va ser molt maco, doncs, el clima que es va generar entre els joves, perquè era com un ambient molt d'acollida i de voler-nos escoltar i realment concentrats una mica en el que també estàvem, eh? O sigui, tots molt, molt posats en la tasca que teníem per davant. I després també, doncs, a nivell... també, bueno, evidentment, visitar Xina, no? Tot el nivell així cultural també va ser una experiència molt maca.
D'acord. Es va triar el tema del perdó. Quin va ser el criteri per escollir aquest tema?
Vale, bueno, nosaltres ens vam unir des del grup Psique, que tenim a la universitat. Nosaltres a Psique ja portàvem un temps treballant aquest tema, des de més un punt de vista psicològic, treballant amb casos personals a personatges històrics, des d'una assignatura de personalitat. I com que ja portàvem un treball fet sobre el perdó, els nostres camins es van creuar amb el Parlament Universal de la Joventut. Mm-hmm. Llavors ens van proposar, unes professores que hem tingut a la universitat, que són també del mateix, bueno, institut d'on és la Eliana, mm-hmm, ens van proposar participar-hi.
D'acord. I allà vau estar. En què va consistir? Les sessions aquestes? Explica'ns una mica en què consistia la reunió del Parlament Universal de la Joventut.
Vale. Bueno, van ser 5 dies, vam estar, doncs, instal·lats en un centre on es fan congressos internacionals. Llavors, en aquests 5 dies el que fèiem era, sobretot, reunir-nos en comitès dividits en punts, no? O sigui, el document, partíem d'un document que s'havia ja redactat a nivell global recollint tot el que durant els 3 anys d'intermig que va haver-hi des de l'últim Parlament Universal de la Joventut s'havia recollit sobre el perdó, no? El que havien treballat tots els joves. Partien d'un mateix document tots i d'allà ens dividíem en les seccions d'aquest document. Llavors, eren 5 comitès en total, fèiem, pues, el que és el diàleg, no? Una sessió on anàvem comentant punt per punt per veure si tots ja estàvem, satisfets d'allò que havia sorgit, no?
Clar.
Llavors, un cop van ser 2 dies de diàleg, principalment, amb altres activitats que també vam fer, fins que al final es va acabar de redactar ja el manifest final, no? O sigui, va ser un tancament del manifest.
Un manifest final amb conclusions, m'imagino, de tot el que es va anar parlant. Ens podries resumir alguna de les conclusions?
Bueno, això també amb l'Eliana, perquè l'Eliana també va estar... però...
O potser aquestes mateixes conclusions es poden consultar fàcilment, no? A través d'internet.
Sí, tenim un manifest que està...
Sí, aquí queda. Doncs ho podem trobar fàcilment buscant internet Parlament Universal de la Joventut i aquesta trobada, aquest ple que es va celebrar a l'agost a Pequín. I un cop s'acaba un congrés com aquest, s'intenta que tot el que ha sortit acabi en alguna cosa, no es quedi allà, no? M'imagino. Vosaltres, al Parlament Universal de la Joventut, un cop heu avançat en diferents temes, com és aquest del perdó, què feu? Ho poseu a la disposició dels governs? On acaba aquestes conclusions?
Creo que haber entendido la
sí,
pregunta...
Claro.
No, sí,
yo,
sí, 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 no, creo que he entendido. Primero, las...
Es decir, ¿dónde estas conclusiones, si luego las presentáis en algún sitio...
Sí, se están presentando, por ejemplo, bueno, en todo tipo de lugar, ¿no? Primero las universidades que, por ejemplo, apoyaron la participación de algunos de los estudiantes de su institución. Entonces, el hecho de presentar esto en las universidades es muy importante, ¿no? Y han querido los responsables de los distintos entes ayudar a esos jóvenes a que su voz pudiera ser escuchada a todos los demás compañeros. Y luego también en todo tipo de institución, también social, ¿no? que les quiera escuchar, porque hay una red de amigos, ¿no? Entonces se va aprovechando todo tipo de relación de amistad para crear seminarios o oportunidades de comparación con los demás, así, ¿no? Y lo que sí es importante, por lo menos del proyecto, no es tanto la conclusión a la que se llega, porque claro, no, nadie es especialista o investigador de un tema. Entonces, por ejemplo, sobre el tema del perdón, sí que fue muy importante el hecho de que los jóvenes se expresaron sobre esto. La importancia de la relación y del contexto. Donde hay, por ejemplo, una herida. Por ejemplo, la importancia de que los distintos actores, no solamente la persona herida sino y la persona que ha herido, sino todos los demás se ayuden, por ejemplo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el perdón es un proceso, es un viaje, es un trabajo que yo tengo que hacer, que no es un sentimiento, una emoción que yo tengo porque soy bueno o que Dios simplemente me da por su gracia y ya está. No, que es una relación entre Dios y el hombre, una relación entre las distintas personas involucradas, por ejemplo, en esta experiencia. Y sobre todo es un trabajo, es un viaje que yo puedo emprender. Esto, por ejemplo, no era tan claro cuando ellos empezaron a reflexionar, ¿no? Y luego, también el método de diálogo. Es decir, nosotros no podemos tomar decisiones juntos, así por así, según los modelos de este mundo. Ni, qué sé yo, democráticos, ni porque alguien me lo impone, porque alguien me convence.
O por grupos, este grupo tiene más poder y, por lo tanto, sus propuestas tienen más importancia.
Esto. Entonces, como aquí, lo que es importante no es tanto la conclusión, porque nadie es especialista de un tema, sino cómo se llega a tomar decisiones juntos. Entonces,
es un funcionamiento diferente a lo que es el Parlamento también, ¿no?
Exactamente.
Al final todo el mundo habla, pero no se quiere dar la victoria a nadie.
Ojalá se pudiera llegar a unas propuestas de los parlamentos habiendo recorrido juntos un viaje en el diálogo. Si todos aprendiéramos a dialogar, las conclusiones a las que podríamos llegar serían muy distintas. Y esto es la aportación de este proyecto, ¿no?
Precisamente, el año 2017 hicisteis este pleno en Pekín, pero también en este año 2018, aquí en nuestra diócesis, en Barcelona, estamos con la Plec de l'Esperit, que es esta reunión de jóvenes de toda Cataluña, que nos reunimos con obispos de aquí de Cataluña, que será aquí a las finales de mayo, y después, en octubre, Sínodo de Obispos, que este año es dedicado a los jóvenes.
Sí, sí.
Cuéntame, Eliana Gulemi, presidenta del Parlamento Universal de la Juventud, ¿podéis ayudar a los obispos en el sínodo que se va a celebrar en octubre?
De hecho, estamos ayudando. En marzo, dos jóvenes de la Juventud Occidente y del Parlamento participaron a la Asamblea Presinodal en Roma, la reunión que convocó el Papa Francisco, ¿no?, con jóvenes responsables de los distintos movimientos del mundo. Entonces allí tuvieron ocasión de compartir esta experiencia. Y, por ejemplo, hay algunas diócesis en Italia y también aquí en Madrid donde los jóvenes del Parlamento y de la Juventud Occidente están colaborando con los demás para transmitir esta metodología de diálogo, ¿no? Porque se pueden compartir muchas experiencias y tener unos ideales en común, pero aprender a confrontarnos y a tomar decisiones juntos como un organismo viviente, digo siempre, ¿no? Y sí, no sí, como sí, sí. Por la mayoría, esto sí que es una forma de ayuda que se está poniendo en marcha.
Elena Guillemi, presidenta del Parlament Universal de la Juventud, y Claudia Rossi, estudiante de Psicología en la Universidad de Abad Oliva. Muchas gracias. Ha sabido poco, pero esperemos que los oyentes hayan podido hacer una pequeña idea, y felicidades por vuestra labor y que siga por mucho tiempo. Muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Gràcies, Jordi Carretero, a l'apartat tècnic. Gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Ens tornem a fer sentir dissabte a 8:15 PM. Adéu-siau.